Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud. Arte, cultura, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, comenzando una tarde muy linda la de hoy, así que disfrutando.
Sí, está lindo, pero dicen que a la noche va a empezar a bajar la temperatura, así que hay que empezar a abrigarse nuevamente, aparentemente. Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que el primero de julio vamos a llevar a cabo un nuevo encuentro de nuestro café literario y de arte Antonio Liberti, viernes primero a las 19 horas, en El Gato Negro, Avenida Corrientes, 1669, primer piso. La semana próxima vamos a dar la lista de la gente que nos va a acompañar en esa oportunidad. Pero, como de costumbre, siempre está matizada por poetas, narradores, artistas, músicos, ¿no es cierto?
Así es, sí, buena compañía. El
recuerdo de poeta fallecido y, como decís vos, con la compañía de mucha gente amiga, compañeros de ruta y compañeras de ruta que nos siguen hace muchos años con este ciclo que, bueno, está cumpliendo 33 años. Nuestro proyecto 34.
Qué maravilla.
¿Por qué
¿no?
esto? Porque primero apareció la revista. La Así revista es. Apareció en junio, 20 de junio. Dentro de pocos días se cumplen 34 años.
Hay que
de
festejar.
1988, presentada en la biblioteca de la calle del barrio de San Fernando. Un hermoso lugar que justamente ese día tenía un evento en la cual participaba gente de la Sociedad de Escritores, de la filial de Tigre San Fernando, y bueno, nos invitaron a poder plegarnos al festejo por el Día de la Bandera, y bueno, nosotros fuimos con nuestra publicación, ¿no?
¿Cuántos años? Y por suerte, ¿no? Siempre con esfuerzo, pero con alegría la sacamos adelante en tiempos difíciles, porque bueno, es un proyecto que se sostiene por la colaboración nuestra, digamos, no tenemos ningún tipo de subsidio, así que eso es más valeroso todavía. Y bueno, porque creemos en el proyecto, por eso hace 34 años, ¿no es cierto?
Así es.
Aquellos que quieran adquirir la revista se pueden acercar al Café Literario Antonio Liberti el primero de julio en el Gato Negro a las 19 horas. Y si no, nos escriben y seguramente nos encontramos y se la daremos.
Sí, si no, por correo. Nuestro correo electrónico es generacionabierta@gmail.com. De esa forma pueden contactarse y también vemos la forma, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con Chile y hoy vamos a Pablo Neruda.
Uno de mis amores de poetas, ¿no? He leído tanto, ¿no? Y justamente cuando uno está enamorado, Pablo Neruda tiene unos poemas que...
20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero vamos a ir a otro poema de Neruda que se llama Débil del Alba. El día de los desventurados, el día pálido se asoma, con un desgarrador olor frío, con sus fuerzas en gris, sin cascabeles, goteando el alba por todas partes. es un naufragio en el vacío, con un alrededor de llanto, porque se fue de tantos sitios la sombra húmeda callada, de tantas cavilaciones en vano, de tantos parajes terrestres, en donde debió ocupar hasta el designio de las raíces, de tanta forma aguda que se defendía. Yo lloro en medio de lo invadido, entre lo confuso, entre el sabor creciente, poniendo el oído en la pura circulación, en el aumento, cediendo sin rumbo el paso a lo que arriba, a lo que surge vestido de cadenas y claveles. Yo sueño, sobrellevando mis vestigios morales. Nada hay de precipitado, ni de alegre, ni de forma orgullosa. Todo aparece haciéndose con evidente pobreza. La luz de la tierra sale de sus párpados, no como la campanada, sino más bien como las lágrimas. El tejido del día, su lienzo débil, sirve para una venda de enfermos. Sirve para hacer señas en una despedida, detrás de la ausencia. Es el color que solo quiere reemplazar, cubrir, tragar, vencer, hacer distancias. Estoy solo entre materias desvencijadas. La lluvia cae sobre mí y se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo muerto, rechazada al caer y sin forma, obstinada. Neruda, seudónimo de Neftay Ricardo Reyes Basualto, tenía el mismo, viste, siempre decíamos con Ricardo, ¿no?
Sí.
El nombre de Ricardo tenía el nombre de Pablo Neruda, ¿no? Nacido en Parral, Chile, en 1904, fallecido en Santiago de Chile, 1973, poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971, una de las figuras máximas, ¿no?, de la literatura y de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía, justamente el libro que hacíamos referencia recién, ¿no? 20 poemas de amor y una canción desesperada, escrita en el año 1924. Era muy jovencito, 20 años tenía Pablo Neruda cuando lo editó, lo publicó.
Increíble.
Se han editado más de 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Del amor apasionado y cálidamente humano de los 20 poemas, con resabios modernistas, pero plenamente original en sus brillantes imágenes, luego Neruda pasaría a expresar con la fuerza de un surrealismo personal el sinsentido del hombre y del cosmos en Residencia de la Tierra. Para mí, tal vez uno de los mejores libros de Pablo Neruda, de Ciencia de la Tierra, es realmente un libro maravilloso. Entre los años 1933 y 1935, para construir una nueva fe desde el compromiso político en la épica del canto general, 1950, e inclinarse finalmente por la sencillez temática y expresiva de las odas elementales, entre 1935. 54, 1957, siempre receptivo a las innovaciones estéticas en su gran producción, que incluye multitud de libros, además de los otros que vamos a ir comentando, ¿no? Recién hicimos referencia solamente al primero, ¿no?
Sí.
O a dos de los primeros, 20 poemas de amor y Residencia y Canto General. Decimos de una enorme cantidad de obra publicada, en el cual, bueno, refleja diversas tendencias también en el devenir de lo que es la lírica en lengua española, ¿no? Y ejerciendo una influencia marcada en poetas de todo signo.
Me acuerdo cuando era adolescente que leí Confieso que he vivido, que bueno, también me pareció un libro muy interesante porque hablaba un poco su recorrido, ¿no? Su historia.
Sí, sí, claro.
Y bueno,
después la película, ¿no? El cartero.
Sí, el cartero. Y en Confieso que he vivido, me acuerdo que decía que se les acercaban los amigos y les decía, ¿sabés que empecé a escribir poesía? ¿Sabés que empecé a escribir? Y él decía, bueno, si todos empiezan a escribir, ¿quién nos va a leer? Bueno, la poesía. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme, no sé, no sé de dónde salió, de invierno o río, no sé cómo ni cuándo. No, no eran voces, no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío, constelado a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento.
Problemas económicos llevaron a Neruda a emprender en 1926 una carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre 1934 y 1938 en España. Allí se relaciona con importantes figuras españolas como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Miguel Hernández y otros componentes de la llamada Generación del 27. Funda la revista Caballo Verde para la poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En ese sentido, Neruda apoya a los republicanos al estallar la Guerra Civil Española, preludio a la Segunda Guerra Mundial, y escribió España en el corazón en 1937. A nivel estético, previamente sus poemas habían experimentado una transición hacia formas herméticas y hacia un tono más sombrío a reflejar el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana, temas dominantes en otro de sus libros imprescindibles, el que hacíamos mención hace muy poquito, uno de sus mejores libros, ¿no? Residencia en la Tierra, publicado sí. En dos partes, en 1933 y 1935. Luego de regreso a Chile en 1939, Neruda ingresa al Partido Comunista. Su obra experimenta un giro hacia la militancia política. Esta tercera etapa tuvo su preludio en España en el corazón, como decíamos, en 1937, y culminaría con la exaltación de los mitos americanos en su Canto General de 1950. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el primer Premio Nacional de Literatura de Chile. Posteriormente, a nivel personal, se separa de su segunda esposa, que era Delia del Carril, para unirse a Matilde Urrutia, quien acompañaría al poeta hasta el final de sus días. El prestigio internacional, que fue reconocido en 1971, como decíamos al principio, en el que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior, Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, en 1973, ya gravemente enfermo, regresó a Chile y falleció el 23 de septiembre de ese año, muy afectado también por el golpe de estado del general Pinochet, que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. De publicación póstuma es la autobiografía a la que vos haces referencia, sí. Nora, que es Confieso sí. que he vivido.
Así es. Y algunos extractos del poema explico algunas cosas, como vos bien dijiste, acerca de cómo le impactó la guerra civil en España. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corrían simplemente como sangre de niños. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os ya hallarán un día el sitio del corazón. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver las sangres por las calles.
Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Hoy nos acompaña el grupo chileno Los Jaivas, que se iniciaron en el medio musical a mediados de la década del 60 en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Los hermanos Gabriel, Claudio y Eduardo Parra, junto a Eduardo Gatto al quinta y Mario Mutis, quienes comienzan tocando en liceos, amenizando fiestas universitarias, matrimonios, locales nocturnos, etc. En aquel entonces, el repertorio de los Jaivas, ¿sabés qué consistía?
No.
Había boleros, ritmos populares como las cumbias, bossa nova, cha-cha-cha y otros. Prontamente maduran musicalmente y los viejos instrumentos son renovados por otros más sofisticados. Entran en una etapa experimental de improvisaciones con un sonido innovador de rara combinación de instrumentos eléctricos con lo folclórico y autóctono de América Latina. El nombre Jaivas es adaptado fonéticamente a Jaivas y así nacen profesionalmente en el mundo de la música. Sus primeras grabaciones datan de 1969 y más bien son improvisaciones y algunos recitales en vivo, los cuales no fueron editados en disco. En 2004 recién se conocieron mediante una publicación de 5 volúmenes. En 1970 grabaron su primer álbum llamado El Volantín, con una distribución de solo 500 discos de vinilo. Con la llegada de su segundo álbum homónimo, mejor conocido como La Ventana, el característico estilo de los Jaivas comienza a tomar el rumbo del éxito. Vamos a pedirle a Ricardo, vamos a escuchar el tema de los Jaivas todos juntos.
Música sin fronteras.
Thank you. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos van llevando a todos al final. Tantas noches, cada noche de ternura tendremos que dar.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Elisa Aguirre Robertson. Es una artista visual, escultora, chilena. Para ubicarnos en tiempo y contexto, nació en Santiago en noviembre de 1954. Ha participado con diversas obras artísticas, no solo en su país, sino también en el extranjero. Por eso su obra se encuentra en diversos museos e instituciones privadas, como dije antes, no solo de su país, sino también del resto del mundo. Tiene una sólida formación académica como escultora. Ella comienza sus estudios fines de la década del 70 y las continúa durante principios de la década del 80. Allí se recibió y obtuvo el título de licenciada en arte, con mención en escultura en la Universidad de Chile durante los años 93 y 94. Ha realizado un posgrado de escultura en Londres, Inglaterra, y más tarde un magíster en artes visuales en la Universidad de Chile. También por esa época estudió con los grandes maestros de su época, de juventud, dentro del contexto, ¿no?, que ocupaba las artes en Chile. Desde mediados del 80 a mediados del 90 fue profesora de escultora del Instituto de Arte Contemporáneo de Santiago, profesora de escultura en la Universidad de Arte de Playa Ancha en Valparaíso, y durante el 95 también fue profesora, en cuanto a la misma especialidad, en la carrera de licenciatura de arte en la Universidad Fénix Terrae en Santiago. Durante el periodo que comprende más o menos entre mitad de la década del 90 al 2000 y hasta el 2002, ella recibe el apoyo del Fondar para realizar tres grandes proyectos de obra, proyectos que son íconos en su obra, ¿no?, que la caracterizan. Una es Acero, materia básica, la otra es En torno al vacío y la otra es Silencio y vacío. En el año 2005 obtuvo el primer premio en el concurso escultórico Codelco Metro Plaza de Armas. Durante el 2005-2006 realiza en plaza un mural escultórico en cobre en la estación Metro Plaza de Armas de Santiago. La verdad que es un artista que no solo ha expuesto en su país, sino que trascendió las fronteras de Latinoamérica, porque ha expuesto en Madrid, España, en Berlín, Alemania, en Estados Unidos, en Londres. Como ya dijimos, en su país es una artista muy conocida, con mucha trayectoria. Y en cuanto a las obras de esta artista, se destacan por un lenguaje escultórico, abstracto y conceptual. Para esto, para realizar estas obras, la artista se apodera de grandes y medianos formatos. Su trabajo se caracteriza por apelar al orgánico y por el uso disímil de materiales. Desde ese lugar, la naturaleza es la fuente y origen en lo que tiene que ver con la obra de Elisa, entregando de esta manera una amplia variedad de lecturas que oscilan tanto desde lo simbólico como desde lo conceptual, porque sus obras sugieren ideas relacionadas con los actos de cortar, ahuecar, enterrar, excavar, siempre como a modo de herramientas primitivas. Además, utiliza materiales como el cemento, la piedra, la madera, el aluminio, el fierro. Pero algo muy interesante que el artista logra en su obra es un diálogo entre esa materialidad y los procedimientos a utilizar. Esto es muy importante destacarlo, ¿no? Porque, sobre todo en el caso de la escultura y con tanta diversidad de materiales, poder estar la obra atravesada por este diálogo, ¿no?, entre la materia y el procedimiento, hace que su obra tenga un perfil muy particular y sea mucho más sólida, ¿no? Me parece que esto es un aporte muy interesante a su obra escultórica. Realiza soldaduras, tallados, trabaja mucho con la unión de diferentes objetos. También tiene una serie de trabajos en pequeñas dimensiones, pero justamente para trabajar en pequeñas dimensiones, recurre a otros materiales. Los materiales que no son los tradicionales, los que conocemos como institucionalmente aceptados en cierto momento de la historia del arte para la escultura, Sí, por supuesto, en el mundo del arte contemporáneo ya los materiales no convencionales están súper aceptados. Pero bueno, ella fue bastante vanguardista y en trabajar justamente con otros materiales para un poco utilizar esta materialidad que se apodera, por un lado, de algunos materiales para los grandes formatos y de otros materiales para los pequeños formatos, tales como elementos de desecho, yeso, latas, rejillas, alambres. De esta manera es la que ella plasma la obra de pequeño formato, siempre con este carácter tan particular que oscila entre lo simbólico, pero se genera dentro de un arte conceptual, ¿no? En cierta manera, la obra del artista contiene la teoría un poco de su formación artística, ¿no? La que está plasmada dentro de la cotidianidad como lugar de origen o destino, ¿no? Y la que también, por así decirlo, de alguna manera ya manifiesta, despliega a través de oficios, quizás como el diseño o hasta la costura misma. Bueno, como ya dije, ha sido una artista que ha logrado numerosos premios y ha expuesto en gran parte de distintos países y distintas instituciones públicas y privadas de otras partes del mundo. Así que es una artista realmente muy reconocida, que no sé si toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud la conocía, pero bueno, por eso invito a que, bueno, vayan al buscador de Google y se pongan en contacto con sus obras, porque realmente son obras muy interesantes y muy bellas. Así que espero que lo hagan para conectarse con la obra escultórica de esta artista contemporánea chilena. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, seguimos acá en la FM 91.1 con La Tarde Está en Plenitud, luego de escuchar a Adriana con su segmento habitual de artes visuales. Reiteramos el tema que escuchamos de los Jaivas, es todo junto, que se ha transformado en un verdadero himno que fue de generación en generación, siendo interpretado por una diversidad de artistas de diferentes países. Con esa canción, los Jaivas acostumbraron a cerrar sus conciertos junto al canto multitudinario del público. En 1973 se viven momentos de conflictos en Chile, como decíamos anteriormente, a raíz del golpe de Estado al presidente Salvador Allende. Hubo muchos artistas detenidos y en el caso de Víctor Jara asesinado. Al Gato Alquintia lo detuvieron, solamente le cortaron el pelo. En medio de esa convulsión social, los Jaivas abandonan Chile, se radican en la Argentina junto a su familia, iniciando una nueva experiencia de vida en comunidad. Cerrando una gira el 5 de mayo con un concierto en el Teatro Monumental de Santiago. Vamos a ir a otro tema de los Jaivas. Ricardo, por favor, vamos a escuchar Mambo de Machaguay.
Música sin fronteras.
Mayagüey. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Mayagüey.
Jaivas a través de este tema, hermoso mambo de Machaguay.
Voy a decir...
Te cuento una historia. Estaba en el cine Ritz, era el de Belgrano, Olleros y Cabildo, con un amigo, y estaba cantando los Jaivas. Ya lo he contado en otra oportunidad. Y en medio del recital...
Sí, ¿qué pasó?
Entra la policía y alguien que estaba ahí en el público... empieza a correr alrededor, bordeando el escenario, y los policías corriéndolo a una escena realmente dantesca. Mientras tanto, los Jaivas, que no sabían qué hacer, si seguir cantando o no. Bueno, siguieron cantando.
Qué bárbaro,
bueno,
¿no?
Cosas que también se vivían acá, ¿no?
Así es. Estas frases así, muy pequeñas. Es tan
¿De quién?
Nuestro querido Pablo Neruda. Es tan corto el amor... y tan largo el olvido.
De uno de sus poemas.
Es un beso. En un beso sabrás lo que he callado.
Tal vez ese verso de Neruda es lo mejor de ese poema. Es tan
corto el amor y tan largo el olvido.
Es maravilloso, sí, ese verso.
En un beso sabrás todo lo que he callado. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua hasta que me encontraron. Bueno, Pablo Neruda. Tenemos un director también de cine muy interesante, un director que, chileno que nació en 1957 y falleció en 2016. Estoy hablando de Ricardo Larraín. Guionista conocido internacionalmente por el largometraje La Frontera de 1991, que fue una coproducción hispano-chilena ganadora del premio al mejor guión en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, El Oso de Plata del Festival de Berlín en 1992, el Goya a la mejor película de habla hispana y de los premios al mejor actor, mejor actriz y mejor ópera prima en el Festival de Cartagena de 1993. Su segundo trabajo, El Entusiasmo, 1998, ofrece una visión de Chile de la década del 90 a través de la mirada de tres amigos que se instalan en el norte del país para abrir una agencia de viajes. Titulado y profesor de la Universidad Católica, ha trabajado de editor, documentalista, director de fotografía y realizador de cine publicitario, área en la que ha obtenido varios premios internacionales. Estamos siempre hablando de Ricardo Larraín. Además de llevar a cabo varios largometrajes como El Niño Rojo, la película del año 2014, Chile Puede, 2008, y documentales como Raúl Silva Enríquez, El Cardenal, 1997, Larraín colaboró como productor ejecutivo de la telenovela Piel Canela y como realizador de más de 800 anuncios publicitarios para Chile y otros países.
Durante el año 2001 dirigió el área dramática de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica y ejerció como docente en la Escuela de Periodismo de la misma. En 2004 fundó la Asociación Gremial de Directores y Guionistas de Chile y en 2006 la Escuela de Cine de la Universidad Mayor. Ricardo Larraín falleció muy joven, tenía 58 años.
Sí, lamentablemente.
Deceso fue confirmado en el año 2016. Qué pena, ¿no? La verdad.
Sí, un gran director que, bueno, que prometió y en realidad recibió muchos premios por toda su trayectoria, tanto como cineasta como guionista. Así que bueno, lo queríamos homenajear ya que estamos hablando de Chile, ¿no es cierto?
Así es.
¿Y qué te parece si seguimos comentando acerca de nuestra revista Generación Abierta?
El número 76 de Generación Abierta, ya estamos trabajando en el próximo número, así, número 77.
Así es. Hay un artículo interesante tuyo que habla de pandemia, arte y futuro, con un lindo poema de Rafael Vázquez. Y vos terminás este artículo diciendo: el arte no necesariamente salva, pero sí ayuda a elaborar internamente algunos de nuestros propios miedos y fantasmas. No es bueno que le endosen con ciertas responsabilidades. El arte muestra, no demuestra, pero tal vez lo más importante, y como se puede apreciar en este desgarrador poema de Vázquez, que no lo leí, el arte a lo largo de toda su historia y en medio de diferentes situaciones límites humaniza y preserva desde su espiritualidad los aspectos más complejos de nuestra civilización.
Sí.
Esto es un artículo que vos hablaste.
Es un artículo que me habían pedido David Sorbile para uno de los eventos que realizaron en la época, en plena época de pandemia, vía Zoom. Y nos pareció importante, ¿no?, poder compartirlo con nuestros lectores en este caso. Y ya que está, podemos leer el poema, ¿no?, de Rafael Vázquez.
Así
uno
es.
Uno de nuestros grandes poetas argentinos, que lamentablemente falleció justamente en época de pandemia. Uno de los integrantes de aquel grupo revista Barrilete, fundado por Roberto Santoro, en el cual también participaron, entre otros, aparte de Rafael, Marco Silver. En plena pandemia, Rafael Vázquez, sintió, como muchos, no todos, la mayoría, los efectos de este hecho, ¿no?, que nos afectó a todos desde diferentes lugares, y él que lo pudo plasmar en este poema que se llama precisamente La epidemia. Y el mundo enloqueció, suprimido los besos, los abrazos, el apretón de manos. Ya no quedó el saludo, la charla sin horaria en el café, la muestra del poema. Hubo una desconfianza geográfica de voces, horarios sin sentido, consejos, advertencias y una sombra del miedo. La vejez encerrada tras la ventana abierta para atrapar al sol en su paso cortísimo. La puerta, una olvidada maravilla perdida. Algo hay que sobrevuela la ciudad que cambiamos. Todo parece lejos. Y el tiempo es una duda que sugiere contarse con otra cuenta extraña, casi desconocida. La ausencia es solo un eco del canto de sirenas que atormentara a Ulises. ¿Cuándo? Es una palabra que el idioma ha extraviado. Maravilloso poema en medio de pandemia, ¿no? Y con un cierre bien a lo Rafael Vázquez, ¿no? Contundente. Otra de las notas que publicamos en la primera parte de una entrevista que yo le hice a Giuliano Ladolfi, poeta, editor y profesor en letras italiano, lleva una frase de él, ¿no?, que nos pareció interesante poner en la parte de arriba, ¿no?, como pico. Dice: los versos improvisados bajo el estímulo de la emoción pueden ser un documento de vida, pero son de poco valor literario. Esto tiene que ver un poco con lo que decía Elion, ¿no?, acerca de la necesidad de que cuando se construye un poema haya cierta distancia entre el hecho vivido, justamente por lo que dice la Adolfi acá de lo emocional, ¿no?, que haya cierta distancia entre ese hecho vivido,
sí,
y que poder construir el poema una vez que pasa a ser recuerdo, ¿no?, cuando hay cierta, digamos, entre comillas, frialdad, ¿no?, de lo que pasó, ¿no? Uno no está contaminado por eso, digamos, que nos pudo haber afectado desde algún lugar.
Toma la distancia necesaria.
Así es.
Óptima.
Así es. Le preguntamos a Giuliano, bueno, es un gusto tomar contacto con vos para nuestra revista Generación Abierta. Nos gustaría en principio que nos comentes en qué momento de tu vida surgió el interés de la literatura, en especial por la poesía. Nos dice Giuliano: mi interés por la literatura y la poesía nació conmigo, podría decir. Lo explicaré. Tan pronto como aprendí a leer y escribir, la maestra de primaria nos hizo memorizar poemas. Yo me acuerdo que nosotros también, ¿no?
Sí.
Todavía recuerdo el texto del primer poema que aprendí en primer grado, titulado Autumno. Incluso mi madre, aunque solo tenía aprobada la escuela primaria, recitaba varios aprendidos en los pupitres y les recordaba después de decenas y decenas de años. Junto con mis hermanos compramos y leímos la revista El Monelo. Las ilustraciones estaban explicadas en octonario rimado. Estas experiencias me han inducido al gusto por el sonido de la palabra, por el ritmo, por la rima, por el verso. La pasión luego creció durante los estudios posteriores, también ampliada por los conocimientos de latín, francés y griego antiguo. Y acá nombra a los clásicos, ¿no? Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare,
¿qué nombres? Goethe,
claro, Milton, letras griegas, teatro, literatura latina. Mi pasión estaba escrita en verso clásico. A veces traducía del italiano al latín en exámetro. De los 10 a los 13 años asistí a la escuela en un internado y consumí literalmente una biblioteca bien surtida, dedicándome a leer novelas escritas por autores de todo el mundo. Me refiero a textos aptos para un lector joven. Salgari, Poe, Verne, Cronin, Chesterton. Luego, durante los siguientes 3 años de bachillerato y universalidad, se me abrió un mundo inmenso. Ningún gran autor estuvo ausente de mi pasión literaria y poética. Entonces, la enseñanza de la literatura italiana y latina me permitió ampliar mis conocimientos que continúan hasta el día de hoy, especialmente después de la fundación de la revista. Es una revista que llevan a cabo hace muchísimos años. Acá la pregunta siguiente era si había influencias familiares de otras personas, ¿no? Algún maestro, algún profesor. Giuliano Ladolfi dice, una mirada retrospectiva me convenció de que la persona que más influyó fue el profesor de literatura del Liceo Clásico, don Carlo. Me valoró y me empujó a escribir poesía. Me proporcionó manuales de métrica italiana, latina y griega, lo que me impulsó a practicar en esa área. Aunque he escrito mucho, he publicado poco, porque dice él, soy consciente de que los versos improvisados, acá es el tema del pico, ¿no?, que decíamos de nota, bajo el estímulo de la emoción, pueden ser un documento de vida, pero son de poco valor literario. Luego dice, en segundo lugar, conocí a otra persona que me influyó profundamente y fue un alumno. Recuerdo que un jueves de noviembre de 1989 pregunté a mis estudiantes de la escuela secundaria científica si alguien estaba entusiasmado por escribir versos, y todos respondieron, Marco escribe versos y es muy bueno. Como el niño estaba ausente ese día, los insté a que lo contactaran. Tenía una tarea de clase programada para el sábado siguiente, Marco dejó la carpeta y me entregó un poema. Lo leí y me quedé atónito. Si una persona de 15 años escribe así, me dije a mí mismo, seguramente alcanzará niveles altos. Y a partir de ese momento nació una amistad que se complementó y enriqueció con lectura, discusiones, intercambios de ideas. En los primeros 5 años de los 90 nos reuníamos una vez al mes con otros jóvenes y personas mayores para hablar de poesía. Y luego junto con él en 1996 fundé la revista Atelier. Marco Merlín me sumergió en el mundo contemporáneo y me llevó a cambiar por completo mi forma de escribir. Muy interesante esto, ¿no? De pensar que alguien más joven no puede influir en uno,
claro,
¿no?, en forma positiva, claro, porque implica también la apertura de uno, ¿no?
Exactamente.
Y estar alejado de ciertos prejuicios, ¿no?, ciertos estereotipos. Esta revista Atelier, que como decíamos, forma parte de todo recorrido literario de Giuliano Ladolfi, en cuya editorial justamente yo he publicado. Se publicó mi poema Acto Secreto. Es una editorial muy, muy cuidada y con una revista que también tiene un poco la impronta desde otro lugar también, pero como generación abierta, ¿no? Abrir nuevos canales, abrir nuevas estéticas, ir a lo profundo. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir a otro tema musical con el grupo Los Jaivas. Adelante, por favor.
Música sin fronteras. Thank you.
Los Jaivas en este tema que se llama Hijos de la Tierra.
Interesante escuchar a Los Jaivas, me recuerda a mi juventud.
Estaba anunciado para hoy la presencia de Sebastián Bauzá, quien iba a hablar sobre una obra que se acaba de estrenar. Está con serios problemas familiares y, bueno, lamentablemente no ha podido estar. Esperemos que se solucionen. La salud del padre, que no estaba muy bien, estaba muy mal en realidad. Así que bueno, ya veremos más adelante como para poder reprogramarlo.
Sebastián Bauzá es el director de la obra La Función por Hacer, que se está dando en el Teatro Kairos. Así que bueno, le recomendamos la obra y en otro momento, como vos bien decís, conversaremos con él.
Muy bien. Bueno, vamos llegando a la parte final de la emisión de hoy. Qué bueno haber compendiado, por un lado, a Pablo Neruda y por otro lado a los Jaivas, ¿no? Los Jaivas, que una de las cosas que también se caracterizó es por ir haciendo sus propios instrumentos de viento, ¿no? Algo muy, muy particular y algo que lo caracterizó, no como grupo, que sí. no es algo habitual. Después algunos otros grupos también han seguido un poco esa línea, pero ellos se puede decir que son de los primeros en haber llevado a cabo esta forma, ¿no? De ir apareciendo con nuevos instrumentos de viento que también le dan otros aportes, ¿no?, a sus canciones y a sus interpretaciones. Bueno, dice Ricardo que ya nos tenemos que ir yendo. Rápidamente se va el programa. Ay. Queremos agradecerle a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración, como de costumbre. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.